I can wait another day. Everything a flutter, but another lonely night might take forever.
We've only Jorge con el corazón en la mano y nosotros con el seguro de auto Smart. Elegí qué querés cubrir y cuánto querés invertir, todo flexible y pensado para vos. Infórmate de todas las coberturas y condiciones en mapfre.com.uy o con tu asesor de confianza.
¿Y Jorge? ¿Qué te ve? Ahora.
Me ganas de llorar. Vuelvo siempre a esa tardecita lluviosa. Camino de la Evo a mi casa.
Pasó el tiempo y vos ahora a nosotros nos das ganas de llorar.
Jorge, ¿esta no es la mejor canción escrita para una mujer?
Por supuesto. Lejos.
¿Qué dice?
Ya otra vez no la voy a traducir. Primero.
Tiene más traducciones que el libro de...
Seba Martínez, un nostálgico del audiovisual, un especialista del archivo, comienza Rebobinado.
Querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, muchachos?
¿Todo bien?
¿Qué dice?
El gusto de siempre, como diría el Toto, de estar acá con ustedes. Hoy, para repasar algunos aspectos de la vida de Cacho de la Cruz, me quedé en la primera parte. Vamos a partir la columna en dos.
Ajá.
La primera parte con, digamos, la infancia, algunas pinceladas de la infancia y adolescencia hasta llegar a Uruguay, que capaz que no es el camino tan trillado. Entonces me quedé con eso y en base también a algunos reportajes, que hay muy buenos reportajes a Cacho. Cacho, yo pensaba, viniendo para acá, debe ser la personalidad, no es uruguayo, pero es como si fuera uruguayo, la personalidad con más archivo quizás disponible.
¿Ya?
Para mí.
¿Qué en este país es?
Que es muchísimo decir eso acá en Uruguay, ¿eh?
Claro.
Por suerte.
Lo va a pasar a alguien que haga su carrera en estos tiempos, donde se archiva todo.
Claro.
Pero de esa época seguro.
Claro. Claro, claro. Todo empieza la beta.
Cualquier
artística.
Enfermito de Instagram tiene más archivo que Cacho de la Cruz.
Por eso.
Que se anima todo el día tres veces.
Es el
claro, de acá a unos años, sí.
¿Ya?
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer seleccionar de acá a unos años.
No, Jorge, adelante. No.
No, pero de verdad. Perdonalo, en serio, porque.
Jorge, perdonalo.
Está todo bien, tranquilo. Cuando estaba en sexto año, todo empieza con la interpretación de El Barbero de Sevilla, pero haciendo fonomímica, a pedido de los docentes en un festival escolar. Ahí arranca. Es el primer contacto de él con lo artístico. Tenía 10 años. En esa época ayudaba al padre, que era un inmigrante marroquí, a reparar televisores. El padre reparaba televisores en la segunda etapa. En la primera etapa fue guardacárceles. Fue el primer trabajo que tuvo cuando llegó a Argentina.
Ahí era en Buenos Aires eso todavía.
Claro. Eso es en Buenos Aires, cuando era niño. Él hizo toda la escuela y buena parte del liceo ahí en Buenos Aires, ¿no? La gente aplaudía y me decían, vení el mes que viene, pibe. No me garpaban un mango, pero yo decía, póngame por favor en el programa. Pensé en que ya estaba bueno armar un currículum. Y tenía 12 años.
Sí.
Y desde ahí arrancó y no paró más. Algunos detalles que tienen que ver con el fútbol. Era buen jugador de fútbol, Cacho. Técnicos del canal, veteranos, me contaban que se mezclaban los picaditos de fútbol que se hacían a fin de año, las comidas. Él tuvo un pasaje por las inferiores de Platense y llegó a jugar en River, en la reserva.
Siendo hincha de Boca. Mirá.
Siendo hincha de Boca, siendo muy hincha de Boca.
Hasta... ¿La reserva de River?
Era
capaz que tenía algo que ver por donde vivía, porque River y Platense son muy cerca.
Por eso
que tenía que ver con su ubicación geográfica.
Cercanía geográfica. Claro. Hasta que le ofrecieron pasar a la tercera en un régimen profesional, pero sin pagarle un peso, y decidió no ir más. Y ahí colgó los botines y no jugó más profesionalmente. Con 15 años, su padre le firmó un permiso del menor, para que, con la condición de seguir estudiando, digamos, ¿no?, de seguir formándose, pero para que pudiera trabajar, para hacer espectáculos en distintas partes de Buenos Aires y de Argentina. Empezó trabajando entonces con permiso y siendo menor de edad, a los 16 años, en cabarets. que después acá en Uruguay frecuentó durante mucho tiempo. Pero su primera salida del país no fue a Uruguay, fue a otro lado y fue a los 16 años y es el primer video que Juanjo va a poner hoy.
Mira el autorreportaje.
Mayor desafío. Bueno, el mayor desafío fue cuando tenía 16 años, que me fui a trabajar fuera de mi casa. Entonces me tenía que adaptar a vivir solo, un muchacho de 16 años, que no había todo lo que hay ahora, porque los medios de transporte no existían tan frecuentes como ahora, con tantas maneras de viajar, y llegué hasta Perú. Y mi papá me dio mucho en eso, me ayudó mucho porque me firmó un permiso de menor, siendo menor, que yo podía trabajar dentro y fuera del país. Pero cuesta arrancar, cuesta vencer la soledad, cuesta vencer de repente la ropa sucia, tienes que lavar tú, ¿no? El desayuno esperando, o llegar a las 4 de la mañana y estar como mi padre me esperaba toda la vida a la hora que llegara, con un huevo frito en churrasquito, y dice, bueno, contame qué hiciste, todo eso. Pero después, la vida te lleva, ¿no? A esto.
Ah, Perú, mirá.
Yo sé que Walde habló muy bien de este autorreportaje de TV Ciudad. Para mí es de las mejores entrevistas, no es un autorreportaje, pero de los mejores momentos así, íntimos de Cacho, ese autorreportaje que dura 12 minutos.
2002.
Que hace TV Ciudad en el año 2002 y que por suerte pasó hace poquito.
El autorreportaje, ¿alguien sabe si las preguntas se las hacía él mismo o se las daba a la
persona? No, para mí lo hacía la entrevista a un periodista y después él grababa lo mismo que el periodista.
Ya venía,
o sea, periodista te entrevista periodista como cualquier nota. Perfecto, y después, ¿sabes? En el plano del periodista, grabas la pregunta arriba, calculo, yo qué sé.
Marcó la historia de TV Ciudad en esa época, hubieron varios, claro, ¿no? Claro, muy claro, buenos, sí, en esa primera época, ¿no? Bueno, se recibe, entonces, estudia, digamos, trabaja publicidad. Mientras estudia publicidad, aprende a tocar el trombón. Eso sale como medio de casualidad, ¿no? Que después lo acompaña hasta el último momento, ¿no? Empieza a trabajar, y eso lo hablamos el martes, en Canal 7, hace las primeras experiencias, y esas primeras experiencias, esos bolos en Canal 7 en Argentina y de los cabarets, lo convoca un representante que se llamaba Rafael Pereira, que era un representante que trabajaba en Uruguay y en Argentina, para que venga a Uruguay a trabajar por primera vez con 22 años. Y nos vamos a ir a otra excelente nota, que para mí está olvidada, pero que está en YouTube, que le hace Raquel Daruech en La Sed y el Agua, en el año 2000. Están Cacho de la Cruz y está Maxi de la Cruz. Es una excelente nota. Y tomé algunos tramos, por ejemplo, este.
¿Hice esa época, no? ¿19 años acá en Uruguay?
Sí.
¿Con quién?
Solo, porque fui contratado para venir acá por la comisión de fiestas. Yo venía como presentador y animador. Después venía.
Pues ya habían empezado tus payasadas en Buenos
Aires.
Claro,
porque yo trabajaba en los números vivos en Buenos Aires, una ley que había hecho Perón en todos los cines. Cada uno tenemos que tener un representante. Entonces ese representante y te iba chupando la sangre, te iba haciendo la bola y se llevaba el porcentaje, ¿no? Entonces me dice, ¿querés a trabajar a Uruguay? Porque te vieron y les gustó tu trabajo. Yo, me encantaría, bueno. Entonces vinimos. Una cantante española, Lili Castilla, que es la tía de Agustín Copani, de Ignacio Copani, don Edmundo Rivero.
¿El del tango?
Claro, sí, con las tres guitarras de él, y yo. Y así se formaba ese espectáculo. Y te contrataban por 15 días, y gustó tanto que nos contrataron por otros 15 días más. Y este aquí que empezó a llover dentro de esos segundos 15 días. Y de ahí no me moví nunca más.
Pero ahí te pagaban o no te pagaban.
Sí, claro, era un contrato muy importante porque era la comisión de fiestas. Sí.
¿Y cómo era pagando...
Es increíble con las inundaciones haya quedado subir Uruguay tus 50 años.
Es algo que yo quería traer a esta columna, la suma de las casualidades, ¿no? Yo no creo en eso, viste, del que lo ves en redes, del pensamiento mágico de si vos querés algo lo vas a tener. Para mí no existe. Pero es cierto que el talento que vos tenés te tiene que ayudar un poquito.
Te un poquito de suerte.
Algo, sí, ¿no? Llamale suerte, llamale a...
Pablo, encontrarse conmigo, cruzarse conmigo. ¿Eh? O sea, vos serías mi Rafael.
Yo sería tu inundación
de 59. Claro. Se llueve, Jorge, se llueve.
Qué buena definición, yo sería tu inundación.
No quiero corregir a Raquel Daruech, pero se equivocó con las cuentas. Tenía 22 años, fines del año 58.
Pero Edmundo Rivero era un grosso, por las dudas.
De los más grandes de la historia del tango.
Es uno del top 3-4 de la historia del tango.
y vino ahí en ese cuarteto de artistas, ¿no?
Animal, claro.
Trabajó 15 días y después trabajó 15 días más, y ahí arrancaron las lluvias, y no pararon en ese verano, ¿no? Entonces se fue quedando en Uruguay, pero el problema es que lo que empezó a faltar fue la plata, porque se empezó a gastar la plata. Entonces el hotel en el que estaban, llegó un momento que ya no lo podían pagar, ya se habían gastado la plata para poder pagar el hotel. Entonces, ¿cómo fue que huyeron, digamos, de ese hotel para que no se armara la cocoa? ¿Y cómo, de una noche para la otra, pasan de un hotel a una comisaría? ¿Y cómo esa estadía en la comisaría le cambia la vida definitivamente a Cacho de la Cruz? Es importante que escuchen este audio también de La Sed y el Agua.
Eso que aprovechar una tormenta para irse.
Bueno, pero eso fue diferente. Bueno, pues la plata se acaba. La plata se acaba.
Patinaba.
También esa época.
Claro. Yo estaba con Guillermo Facal, un contrabajista, también argentino. Le digo, Guillermo, nos tenemos que ir de cualquier manera. Entonces, dije, ¿cómo hacer? Mira, tormenta, había tan grande. Le digo, cada vez que viene un relámpago, después viene el trueno. Entonces, mira, el relámpago le vamos, corríamos un poquito. No, cuando viene el trueno, así, hasta que salimos. Yo vi que era impresionante. Y nos metimos en la plaza, en la placita que está en la décima, frente a la décima, ¿no? Y seguía lloviendo. Y se acerca un agente de policía, ¿no? Y nos mira así, y dice, ¿ustedes qué hacen acá? Mojando, no le digo cómo están haciendo acá nosotros. Pero ¿por qué están acá? Estamos esperando que alguien nos lleve preso. ¿Cómo que alguien? Sí, que alguien nos lleve y nos dé abrigo, le digo, porque nos estamos mojando y nosotros no tenemos dónde vivir. ¿Cómo no tienen dónde vivir? ¿Y qué hacen? Bueno, somos músicos, yo hago chistes, le digo. Y entonces nos dieron para estar en la comisaría.
¿Ah, sí?
Claro, decirlo porque yo iba.
Igualito que ahora.
Sí.
Esa situación es imposible que se replique ahora que. A dos personas que están como en situación de desamparo o calle, un policía se le alcanza.
¿Qué le pasa? Que son muchos más los que están ahora en la calle.
Claro, no, por eso.
No, y otra cosa también, el país de las vacas gordas, en su máximo esplendor, año 59, otro país, otro Uruguay.
Claro, ni siquiera empezaba la bajada.
No, todavía, no, las oportunidades y el trabajo y la comida y el hecho de estar en la calle fue lo que al policía le llamó la atención. Y ahí, fortuitamente.
¿Cuál plaza es la que está frente a la décima?
La placita.
Gabriel Pereira y Libertad, frente a la décima.
Ah, eso es mío.
Claro,
triángulo. Está frente, Mediarte.
Está Mediarte, ahí en la esquina.
¿Sabes cuál sería el alojamiento?
¿Sabes que no sé? Creo que en una nota dijo en la calle Berro, pero no retuve nada más. Y ahí, en esa noche, en la comisaría, es increíble que se te dé todo de esta manera, ¿no? Conoce a un señor que se llamó Estanislao Pacheco Gómez, un empresario. Que el tipo estaba ahí porque se le había armado cagada a dos cuadras en otro bar que tenía con una señorita y un señor. Lo cuenta mejor Cacho que yo.
Que encontramos a un señor que para mí fue el hombre que más me ayudó. Estanislao Pacheco Gómez, alias el Polaco.
Ajá.
El Polaco fue el rey de la noche.
Uh-huh.
Era el hombre, era Isidoro Cañones.
Ajá.
Y era dueño de un lugar que se llamaba El Cubilete, que estaba a dos cuadras de la comisaría de Sí. Parece que en ese cubilete hubo un pequeño altercado entre una señorita y un caballero. No, pasó a mayores, la señorita le dio un botellazo al caballero, ¿no? Entonces, el hombre estaba haciendo la denuncia en la comisaría. ¿Qué le pasa? Dice, ¿qué hacen ustedes? Le contamos. ¿Y qué hacen ustedes? Miren, somos músicos, él es contrabajista, pianista, yo soy trombonista, los dos pintamos letras, ¿no? Los pintamos letras, hacemos decoraciones.
Cualquiera, banda.
Soy animador, sí. Tejo, bordo, surzo. Yo tengo una boate que se llamaba Pigmalión, que fue una boate que hizo suceso acá. Si quieren, vayan allá, dice, y preséntense a Sonia, que era la encargada. Y ahí empezó la historia.
Uh-huh.
Sonia, vivíamos ahí, dormíamos en la boate. Mi mamá me escribía a Hotel Pigmalión.
Pobre. Es su ilusión, no sabía a dónde estaba mandando las cartas.
Hotel Pigmalión, Gonzalo Ramírez, 21-19. No me lo olvido más.
Acá
en el barrio.
Increíble la historia, no sabía.
Qué culo,
claro. Increíble.
Ah, qué culo, pero cada vez que enganchaba, la rompía.
La rompía, obvio.
Siempre la
preparaba. El cubilete era muy famoso. Ahora hay una
tiempo, Pigmalión.
Creo que ahora hay una pinturería donde era el cubilete.
Pero era famoso en serio, los
veteranos. Sí, era muy famoso.
Sí.
Yo no sé vivirlo, pero los veteranos hablaban de él.
Muchachos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, algunas pinceladas. ¿Se confirma la ferretería?
Sí, Carrera y Tamburini. Sí.
Ahí va. Vamos a con unas pinceladas de la personalidad de Cacho. Y tengo un extra que mandó un oyente de la mesa, que es impresionante, que llegó ayer de tardecita. ¿Mirá? Y también vamos a cerrar con eso porque es inédito.
Seguimos con Cacho en esa época de fines de los 50, 59, 60.
Muchas cosas citando que yo no sabía, que por lo general buenísimo. La historia de Cacho más o menos uno la conoce, la ha escuchado, ¿no?
Pero... Sí, era como una parte menos trillada, por eso me pareció que estaba bueno compartirlo. Pero ahora con Salpicón, ¿no? En el final. Dale. Lo más, Jorge, lo más raro que tuviste en el living de tu casa en algún momento durante más de, yo qué sé, un año.
Ya cosa.
Más de un año.
Pájaro de la Amazona.
Era raro que estuviera
un objeto.
Pájaro de la Amazona.
El diablo pasa de la Amazona.
Una mesa y cuatro sillas, un bar.
Ah, está muy bien. Creo que igual Cacho te gana.
Porque, no tengo ninguna.
Porque Cacho tuvo un elemento muy extraño durante muchos años. Lo rescató de un lugar y después lo devolvió al mismo lugar. Vean el video.
Esta cámara era la TK60. TK60, RCA. Una maravilla. Los músculos que sacaban, no iban a ningún gimnasio los cameraman. Sacaban unos músculos para manejar esto, era impresionante. Con esta partecita que hay acá, te enganchaban el talón. Y a muchas veces ustedes vieron que se le caían lágrimas. No era ningún drama, era que le pisó con la cámara. Tremendo. Era una torre que tenía cuatro lentes: un 50, un 125, un 400 y un 127. No me acuerdo bien. Los 127 era lo que tomábamos todos para venir acá. Era otra cosa.
Estas cámaras pasaron al olvido. Cuando se desarmó, era una empresa muy grande, se llevó cosas todo. Y en una. No sé cómo le dicen esas cosas que le agarra la máquina, se la lleva.
La volqueta.
Una volqueta grande, una volqueta. Y los que ven una cámara, y era ahí. ¿Qué hace con esa cámara? Está mal, digo que me la lleve. No, me la llevo yo. Sí, pero.
Ya se quedó con la cámara cuando
se lleva, o sea, como saca recuerdo de la volqueta que el canal iba a descartar la cámara de las primeras cámaras de Tele2 y se la lleva a la casa y la tiene cerca de 10 años. Hasta que en un momento vuelve al canal y creo que está en el canal todavía esa cámara.
Sí.
En el 10 hay una de esa época.
Más
también
moderna igual es que esta vez.
Claro, ¿estás bien de la primera época? Ahí va, ahí va. Otro momento, Cacho de la Cruz. Qué gran programa, El Origen del Humor Rioplatense, ¿no? De Facundo Ponce de León. Hay un mano a mano ahí de Facundo con Cacho, en donde Cacho se pone más que autocrítico con un programa en el cual siempre quiso estar, que era Telecataplum, pero durante mucho tiempo no querían que Cacho estuviera ahí, porque lo veían como con un humor más popular, como que no daba la talla. Accede a Telecataplum a mediados de los 70 y con Facundo se ponen a analizar un sketch. Y Cacho no le tembló la voz para discutir lo que estaba haciendo, lo que veía de su trabajo 50 años atrás. Vean.
¿Pero qué va a hacer usted?
Nada.
Sí, eso lo supongo yo, sí. Porque usted no nada. ¿No? Usted iba...
¡A matarme, sí!
Tremendo error.
Lo que le falta a todo esto es la sorpresa y...
Pero hay como otro tiempo, ¿no?
Estamos en lo que hablamos siempre. Que todo esto era que se tenían el televisor, se sentaban y se ponían a verlo así y lo bancaban, se soportaba. Porque en realidad esto...
Pero a vos también hoy te parece lento.
No, yo ahí no, me pegaba el tiro yo antes.
Está bien, pero acá hoy lo mirás y a ti también te parece lento esto, hoy.
No, es horrible. Es horrible porque estamos buscando la risa.
Ah, por eso, pero decís, no, antes la gente se daba más tiempo para mirar televisión.
Claro, te lo aceptaba. Ahora te sacan, saca esto vos.
Está, pero vos también sacarías.
Yo, claro que sí. Se ensalza más la actuación, se ensalza más la elaboración que buscar la risa fácil a la gente.
El amor retornará. Otro hombre.
Déjeme.
Así.
¿Y vos estabas de acuerdo con ese camino o te gustaba?
Yo hacía esto. Yo lo hubiera hecho. Ah, ¿sabes? El final era ese. ¿Para qué todo se le iba atrás?
Clarito, ¿no?
Bueno, es una final... escena toda como culta, ilustrada, que termina con un chiste que los dos se caen y salpican un agua y el efecto.
O sea, ella se va a suicidar.
No todo el humo y el relleno anterior.
Ella se iba a suicidar, él lo salva y terminan cayendo los dos.
Todos suicidándose, muriéndose, claro.
Le quiero mandar un abrazo grande a Matías Franco, que es oyente de la mesa, viajó con la mesa además.
Ah, claro, el mate, sí.
Y me escribió ayer. Me escribió y me dice: Seba, tengo esto, que es un programa de Cacho Bochinche del año 90. En donde él participó.
Claro.
En donde él participó y lo consiguió en el canal, increíblemente.
¿Mira?
¿Por qué? Bueno, ahora lo van a descubrir en el segundo video, no quiero quemarlo.
Gente, mirá que fue gente, cacho. Yo nunca fui, pero...
Medio país.
Sí, conocés pila de gente que fue.
Yo fui.
¿Vos estuviste en Cacho Bochinche?
Sí.
¿Vos, Pablito? No.
Nunca me vine.
Una adivinanza hice y una cosa con unos dibujos.
Pero, ¿no te parece que es bastante común que...?
Sí, era muy de... clubes de fútbol, cooperativa de vivienda, cualquier cosa que se organizara y que necesitaba hacer un mango para algo, iba.
Vean cómo arrancó este programa de Cacho Bochinche, porque es increíble. No, supongo que no hay programa de la televisión, de la historia de la televisión uruguaya, que haya arrancado no con un saludo a los niños, que era lo más natural en Cacho Bochinche, sino con el segundo saludo que se hace ya de movida al arrancar el programa. Escuchen bien.
Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¡Cuánta gente! ¡Qué lindo! ¡Cuántas caras infantiles de cosas tan llenas de ojitos que brillan! Y tenemos hasta los señores del Banco de Previsión Social acá y todo. ¡Un aplauso para ellos, que ahí están! ¡Están todos! Y el contador está llorando al lado de ellos.
No. El condor está llorando, remató.
Es increíble.
Cayó una inspección de BPS.
Un sábado de tarde a Canal 12. Y a Cacho no se le ocurrió mejor idea que, bueno, ponerlo, vamos a blanquearlo, ¿no? Claro.
Fermín se caga la risa, bro.
¿Viste la cantidad de gente que había en la tribuna?
Impresionante.
Pero, ¿cuánta gente entra? ¿Entran 500 personas?
No sé tanto, pero...
Grande esa
tribuna. 100, sí.
Pero además, Jorge, no era solamente la tribuna, la de sillas amarillas tradicional. Había como una tribunita al costado con una escuela. O sea, era más gente. El último video de hoy es impresionante, porque ¿por qué existe este registro? ¿Por qué Canal 12 tiene este registro? Porque está uno de los primeros momentos de Maxi al aire en Cacho Bochinche. Entonces vamos a ver, al niño que va a aparecer al principio, la gente que esté en el canal de YouTube lo va a ver, es justamente Matías, muy chiquito, con su mamá. Pero después se van a encontrar con un Maxi de la Cruz pequeño.
¿Cómo
te llamas?
María Franco.
María Franco, muy bien. Comenzamos, chicos. Datos, por favor, datos. A ver.
Señores, por favor, presten atención. La verdad no es ladrona, pero tiene chorros.
Para que no se escape, la guardan en cisternas.
¿Pero qué es, santo cielo?
Yo sé, pero no te voy a decir. Que lo digan ellos.
¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser?
Agua, el agua.
A ver, ¿qué nos dice? Qué vergüenza, por favor. Yo creo que también, ¿no? A ver.
¡Pero qué vergüenza! ¡Es el agua!
Tendría 12, 13, 14, ¿verdad?
Creo que tenía 14.
Vamos a decir que Maxi mejoró muchísimo, ¿no?
Sí, primeras apariciones de Maxi, ¿no? Locura, al aire. Claro. Por eso está ese registro.
Y las otras chiquitas se sabe que no.
Sí. La niña más chiquita que aparece al final se llama Valentina Torrado, justamente hija de un editor histórico de Tele 12, el Chiche Torrado.
¿Mirá?
Y no sé quién es la muchacha que está con Maxi. Sí, esa sí, pregunta. No sé quién es.
Esa también es una hija de una buena.
Porque se manejaba mucho con los conocidos, los hijos de los técnicos.
Camarógrafo,
se manejaba así.
Las chinchín muchas veces eran hija de algún compañero ahí.
Claro.
En la bar. ¿Sabe cuáles fueron los referentes de Cacho? ¿En quién se inspiró?
Nunca habló de eso. O por lo menos lo que yo vi. Está buena la pregunta. No lo sé. Muchachos,
grande,
lo hemos dado
mucho más de placas en la semana de Cacho también, ¿no?
Algo más que así, hay alguna bien. Pastillita más, sobre todo con este registro de Matías, que la verdad está buenísimo, tiene de todo. ¿Hay alguna cosita del tío Víctor que van a ver en placas que no traje hoy que
te va a dar gusto? ¿Qué chico, Matías?
Muy chiquito en ese momento, sí, ¿te das cuenta?
Sí. Bueno, me la avisa Pablo porque es muy seguidor del tío Víctor.
Yo sé que sí, y por eso lo alerto. Yo
devoré en la lectura Víctor Rial, el tío de las marionetas, ¿no? El libro autobiográfico de Víctor. Gracias, Seba. Placas TV Uruguay en todas las plataformas.
Sí, señor.
Viene fácil de darse.
Para antes de despedirnos, sí. El Guille Pinolo, hoy justo estuvimos hablando de él, Jorge. Sí. Nuestro amigo asador, el gordo, el machete. Sí. Está haciendo una gira por todo Uruguay. Hoy Jorge me estaba comentando justo vos. Todos los días arranca por un lado distinto.
Creo que estaba en Colonia, ¿eh?
Todos los días asado, todos los días metiéndole huevo a eso. Está buenísimo lo que está haciendo con Braulio Noés, síganlo en sus redes y miren lo que está haciendo porque está bárbaro. Se llama Guille Pinol, es el asador que estuvo compartiendo con nosotros la chorizada en la mesa de la
perdido,
y nos estaba escuchando hace un ratito.
Ah, bueno, un abrazo grande para él que ya debe estar tomando un fernet, sí, o vino.
O vino, las dos cosas que toma.
Gran valor, gran valor. Sí, sí.